Tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio 33. Esto es como cuando Cano, que es el más viejo de todos y ya pasó a los 60, iba al médico y el médico le decía, diga 33, ¿no, Miche?
Sí, como la edad de Cristo también.
Es que como la edad de Cristo.
33 de mano también.
A ver, habla, ¿cómo estás?
Estoy bárbaro.
Hace 20 días.
Hace 20 que está enfermo.
Enfermo, sí.
Lo vamos a enterrar en cualquier momento.
¿Cómo están los pingüinos? ¿Cómo están los pingüinos?
Están bien.
¿Están bien los pingüinos?
¿Me trajeron el muñeco? Bien. Episodio 33 de Tres Iguales, Baila Santé. Vamos a arrancar hoy con un poquito de actualidad.
Sí, hace mucho
rato
que no
tocamos. Sí. Y después tenemos una invitada.
Exactamente.
Muy jugoso.
Sí, señor. Bueno, en cuanto a la actualidad, todos los players salieron a la cancha. La Copa Laver, la Copa ATP y la Copa Davis. La pelea política, los millones de dólares que van a la mesa. Como siempre decimos, los millones de dólares que van siempre a los mismos, ¿no?
Sí, sí, sí.
A la elite del tenis. Ya vamos a hablar de Guillermina Anaya, pero chicos y chicas en el mundo del tenis y en la Argentina que dejan de jugar porque tienen un mango. Y tres eventos por equipo que... Entre los tres estamos hablando de los 200 millones de dólares.
Claro, y vos fíjate cómo se han dividido aguas, ¿no? Porque en la Copa Davis está, digamos, Nadal es el que está enarbolando, sí. El que está moviendo la banderita.
Claro.
La Laver, bueno, es un
mix. Federer.
Sí, es un Federer, pero es un poquito un mix, ¿viste? Es algo que para mí tiende a desaparecer una vez que se vaya Federer. Y el otro al que le apuntaron es al ATP Cup y está Federer encabezando el que mueve la banderita.
Y Djokovic.
Sí, exactamente. Pero vos fíjate cómo ahí dividieron ya un poco las aguas, ¿no? Como la cosa está un poquito dividida.
Pero igual Djokovic dijo que la Copa Davis era un engendro, pero confirmó que la va a jugar.
Sí, porque sí, Piqué puso la chequera.
Le dio un millón y pico de razones. Porque viste que no se dan garantías ni nada de eso, porque salió alguien a desmentir y decir que no. Pero...
Sí, ¿cómo que no? Está blanqueada. No son garantías, son contratos. Mirá. La nueva Copa Davis contrata jugadores.
Además, lo dijo Piqué.
Por fuera del prize money, que ya es jugoso para la asociación y para el equipo que participe. Están blanqueados. Rápidamente, a ver. La Copa Laver es un evento de exhibición. Juega Europa contra el resto del mundo, como quiera llamarlo.
Sí.
Lo único que tiene a hoy, este año que se agregó, es el aval del ATP que toma como oficial los partidos. Para el head-to-head sirven los partidos. Por eso Isner le podrá contar a sus nietos que le ganó un partido a Nadal en la Copa Laver. Pero no entrega puntos. El ATP Cup tiene puntos, 750 el máximo, tiene que ganar todos los partidos y 15 millones de dólares a repartir. Y la Copa Davis tiene el historial, pero sin puntos y mucha plata. O sea, a cada uno le falta algo.
Sí, generalmente a la Copa Davis no se le entregaba puntos.
Sí, tuvo una época nada más, pequeña.
Para que la empiecen a
cinco,
jugar.
5 o 6 años que entregó puntos.
Sí, o sea, pero es una lucha política. Uno de ATP, cuando estaban con este proyecto de ATP Cup, uno de ATP yo le comentaba, le digo, pero esto es igual que la Copa Davis.
Es igual.
Con dos meses de diferencia.
Sí.
Con más equipos.
Sí, me dicen, sí, es igual. Le digo, ¿y para qué hacen dos? Ah, es problema de ITF.
Con puntos, esa es la diferencia.
Claro.
Sin historia y con puntos.
Es de ellos, sí. Digamos, es la Copa de las Naciones que se jugaba en Düsseldorf, cancha lenta, en mayo. En Europa, ahora pasó a jugarse sobre cemento en enero, en cancha dura, en Oceanía, en Australia, con tres ciudades diferentes.
Claro, es el torneo que reemplaza los torneos previos al Abierto Australia. No va más Sydney, no va más Auckland, no va más Brisbane.
Exacto.
Y se juega esto. Argentina debuta el 4 de enero contra un equipo a todavía designar, porque en realidad son 24 países, se nominaron 19 y de acuerdo al ranking del número uno de cada país, en noviembre se van a completar los 24.
¿Puede ser Chile o puede ser Uruguay que nos toque?
Sí, exactamente. Exactamente. Argentina juega en Sydney, debuta el 4 contra ese cuarto equipo, el 6 Austria y el 8 Croacia.
Croacia.
¿Mm? Sí. Y después si gana... Cuarto de final, semifinal y final, se juega todo en Sydney.
Exacto.
Y son tres puntos.
Sí, igual que la Copa.
Igual que la Copa de
Davis. A mejor de tres.
Y recordamos esto. No hay capitán, o digamos, hay un jugador capitán, porque esto es como la Copa de las Naciones.
Claro.
El número uno del país, al momento del sorteo, es el que después pide o invita a otros jugadores a que lo acompañen. En este caso es Peque Schwarman, 16 del mundo, el que estaría invitando.
Pero en la foto está con Pela.
Claro,
sí. En la foto está con Pela.
Sí, sí, sí.
Y además,
justo cambió el ranking, ¿no?
Igual hay una cosa. Yo no me acuerdo con qué jugador lo hablamos en el US Open. No sé si con Pela o con Diego Schwarman. que había un principio de acuerdo con la Asociación Argentina de Tenis para que vaya el mismo capitán de la Copa Davis.
Gastón Gaudio, en este caso.
Sí. No me acuerdo con quién de los dos hablamos, pero nos lo dijo, nos lo blanqueó.
Sí. Es una decisión de Schwartzman. Recordamos que se hizo con el ranking post-US Open, por eso del Potro, que era el número uno de Argentina ante el US Open, queda afuera. Obviamente
71,
que Schwartzman lo puede convocar. Obviamente va a depender de la decisión del Potro si quiere jugar o no.
Juan Martín ya dijo que no jugaba la Davis.
Ya dijo que no.
Y desmintió negociaciones de Piqué. Es más, lo desmintió a Piqué.
A Piqué desmintió.
Sí. Nosotros a Piqué nos dijo que estaban en negociación.
Y se habló de versiones periodísticas. A ver, aclaremos a la gente. Se lo tuvimos que aclarar a algunos periodistas, que es penoso, ¿no? Cuando se habla de versiones periodísticas, es cuando un periodista averigua algo y lo dice.
Y lo
tiene sus fuentes.
Claro, como si fuera un off the record, digamos.
Sí,
claro.
Y tiene sus fuentes. Ahora, cuando alguien dice algo, ya no son versiones periodísticas.
No, está grabado, hay
Piqué
audio y...
dijo claramente claro. Que lo estaban siguiendo, que había contactos, que estuvieron charlando, y la gente del Potro desmintió todo eso.
Pero Dani, a ver, hay que ser ingenuo, ¿cómo un evento internacional de competencia que tiene una chequera enorme no va a hablar con del Potro? Es imposible. Puede el Potro decir, no te atiendo el teléfono, no me interesa negociar. Y sí, puede.
Claro, y máxime.
Pero, claro, ¿cómo no lo van a llamar? Es una locura.
Y máxime teniendo en cuenta, ¿sí?, que ya no jugaba Federer,
claro,
que no jugaba Zverev, y que Djokovic tampoco la jugaba.
Claro.
Porque Djokovic cambió hace poquito.
Ojo que están los 19 de los mejores 20 del mundo. Todos tiraron, no, que la Copa Davis esta es un invento, una porquería. Van todos,
¿eh? Y le preguntó...
Todos. Salvo Federer no va porque además...
No clasificó, pero bueno.
Bueno, y Zverev tampoco porque es ahora manejado por la empresa Teammate de Federer y se lo lleva a Roger a jugar algunos de los partidos de exhibición de la gira que va a hacer.
¿Por qué algunos?
Porque parece que otro lo va a jugar Juan Martín del Potro. Ah, el de la Argentina.
El de la Argentina.
En principio.
En principio. Bueno. Miércoles 20 sería eso. Miércoles 20, el día que Argentina esté jugando la clasificación contra
Alemania.
A las 6 de la tarde.
Por Copa Davis.
Argentina va a jugar a la mañana.
Sí, a la mañana.
Sí, exactamente. Con el resultado puesto van a jugar la exhibición.
Bien. Vamos a meternos en el tenis femenino. Sí. Y enseguida nos metemos con, le presentamos a la invitada, porque en el tenis femenino hubo un buen fin de semana.
Sí.
Creo que de Podoroska, ya se lo vamos a preguntar a la invitada, de la victoria de Podoroska en los Juegos Panamericanos para acá, hubo como un buen clima de resultados.
¿Se motivaron las chicas o no?
Parece que se motivaron las chicas. Yo creo igual que tirar la Podoroska, ya lo vamos a hablar con la invitada, tirar la Podoroska, esto del espejo, porque lo transmitieron. Lo de los Panamericanos es como mucho.
Sí.
Porque además ganó un torneo Panamericano que tenía nivel de $25,000 en premios aproximadamente. Un 25 ganó este fin de semana Paula Ormachea.
Sí,
este fin de semana. San Polten, en Austria. Y acá en Buenos Aires ganó Guillermina Anaya, que había abandonado el tenis, o casi abandonado el tenis, y que decidió darse una segunda oportunidad.
¿Por qué dejó el tenis?
Por cuestiones económicas, ya la vamos a escuchar. Se fue a España, se fue a Estados Unidos. Y bueno, dijo, ya la vamos a escuchar, dijo que por cuestión económica ella más o menos había dejado el tenis y se da una segunda oportunidad y se la dio de la mejor manera porque termina ganando el primer Women's de los tres que va a haber en la Argentina y la escuchamos. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que el tenis femenino es una referente y sabe mucho y podemos hablar de muchos temas. Igual yo quiero hablar de su etapa como jugadora, que es muy jugosa. ¿Cómo andas, Mariana Díaz Oliva? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, estás aquí en Tres Iguales, Baila Santé. Te los presento, Dani Miche, si no lo conocías, Quique Cano, el Ronco, que hace 20 días que estás enfermo.
¿Estás a gusto?
Sí, todo bien, por ahora.
Por ahora. ¿Cuál es la primera impresión de la victoria de Anaya, de Guillermina Anaya? Una chica que se está dando una segunda oportunidad en el tenis.
Creo que fue muy positiva desde el punto de vista que es una chica que dejó de jugar, empezó a jugar ahora, se ganó el torneo por el wildcard al cuadro principal, lo ganó y la verdad que tuvo buenas actuaciones, ganó buenos partidos, ganó algunas que consideraban candidatas a llevarse el título. En cuarto de final hubo un partido muy bueno y muy picante que lo jugó Lourdes Carlé. Sí. Y bueno, y ahí yo decía, picante, ese puede ser el partido que termine de ver quién era la campeona y no. terminó ganando Naya después, terminó ganando la Hortensia en semifinal y ganando el torneo, me parece que está jugando muy suelta y sin nada que perder, y ya habiéndose sacado la mochila esta de no tengo plata, no tengo para viajar, bueno, hay tres torneos en Buenos Aires y tal vez si los aprovecha puede ser el puntapié inicial para tratar de ver si puede volver a jugar.
Yo decía hoy, en el arranque, cuando estábamos hablando, vos lo escuchaste, que por ahí lo de Podoroska le dio un nuevo aire al tenis femenino argentino, porque tuvo mucha visibilidad, por suerte, que es lo que le falta al tenis femenino argentino, pero cargarle esa mochila a Nadia es como mucho.
Sí, yo creo que lo que hizo Nadia también lo han hecho otras jugadoras antes. Nunca tuvo la difusión, en unos Panamericanos nunca tuvo la difusión que tuvieron estos y que pasaban todos los partidos por la tele, fue buenísimo. También no la podemos presionar a Nadia pensando que porque ganó los Panamericanos entonces está a un nivel, el ranking de ella hoy está entre las mejores 300, pero no está mejor que eso porque necesita más resultados para estar más arriba. Pasó la quali hace unos años, pasó la quali del US Open y siempre que empieza a meterse y a tener buenos resultados se lesiona. Tiene que volver para atrás, tiene que volver a empezar, volver a los de 25, a los de 50. Creo que es una gran jugadora, tiene un potencial buenísimo, pero necesita poder tener una temporada entera sin lesiones. Y las lesiones muchas veces es por lo físico, pero también es por lo mental. Entonces ponerle más presión a ella, que ya se la pone, yo creo que es peligroso.
Cuando estabas hablando, notaba que hiciste un pequeño puntito cuando dijiste Pasó la quali, se metió en el US Open, pero cuando tienes buenos resultados, y yo dije, está haciendo mucho hincapié en eso y terminaste diciendo la parte mental. Sí. ¿Podoroska tiene un déficit ahí?
Yo creo que físicamente no es tan fuerte y cada vez que empieza a tener resultados repercute siempre en lo físico. Yo creo que mucho es la cabeza, pero no porque ella no se aguante muchas semanas afuera, sino porque en el momento de sentir la presión, su cuerpo le manda señales. Sí. Ha pasado con un montón de jugadores. Sí. No, bueno, yo sin ir más lejos he tenido problemas similares, de cuando no tenés nada para defender y podés meterte más, es el momento en que vienen todas las lesiones. Es como que uno le pide a su cuerpo más porque es el momento que estás jugando bien y tu cuerpo no puede más y vos lo querés aguantar con la cabeza y hay momentos en que ya no se puede más y hay que frenar y decir, bueno, paro estas dos semanas y una vez es... dice, no, estas semanas no puedo parar porque vengo... Yo creo que a Nadia también le pasa un poco eso. Se está tomando más periodos sin torneos, 3 semanas, 4 semanas, y después vuelve a arrancar. Pero también, por el otro lado, no es una jugadora que vaya a un torneo y de la nada lo gane y la semana siguiente también, entonces después se vaya a descansar. Necesita un poco de ritmo. Entonces, cuando empieza a ganar partidos y cuando ya se siente otra vez con ese ritmo para ganar, es cuando empiezan los dolores y las lesiones. Yo creo que es bastante mental.
Mariana, queremos aprovecharte para ver si nos podés hacer un diagnóstico general, si se puede,
sí,
de qué es lo que sucede con el tenis femenino mundial y tenis femenino argentino en particular.
Bueno, yo voy a empezar por el argentino, que creo que es más sencillo. Todo en los últimos años, cuando se pensaba en apoyar jugadores, en chicos que mandabas al sudamericano, después al mundial, siempre hubo mucha diferencia en lo que se le daba a los hombres y lo que se le daba a las mujeres. Terminaban un sudamericano, un mundial, a 3 de esos chicos se los mandaba a todos los torneos juniors de México, a las chicas nada. A muchos de esos jugadores les era más fácil que los acompañe la asociación. Mandaba un entrenador a la asociación y a las chicas no las veía y las chicas iban solas y los varones iban con gente de la asociación. Esas diferencias siempre fueron así. Lo que pasó acá, más que nada, es que todas esas chicas, al no tener recursos económicos, muchas optaron por irse a la universidad, por dejar de jugar, o algunas te juegan part-time, que es porque tengo un poco de plata, me voy a Europa 3 meses, juego por plata un poco, gano un poco de plata para jugar Women's Circuit, pero si vos jugás 8 Women's Circuit al año, excepto que los ganes los 8 y estés 300 y pico, no vas a bajar mucho el ranking. Entonces, eso no es ser un tenista profesional. El tenista profesional tiene que jugar más o menos entre 20 y 24 semanas al año a un nivel alto como para ir subiendo y aparte ir subvencionándose con los torneos estos en este caso Women's Circuit, de 15.000, de $25.000. Acá se dio que las mejores jugadoras o se fueron a estudiar o juegan part-time o no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces se perdió mucha, una camada de jugadoras podemos decir, Julieta Estables, una jugadora que a los 19 años estaba 400. Mm. Con sponsor, con una realidad diferente.
Ahora está 700.
Ahora está 700, sin sponsor, yéndose a Europa y con otro entrenador quedándose, viendo qué semana juega torneos por plata. No se dedica full time, tampoco está físicamente como para bancarse hoy, no estaría 300, porque me parece que físicamente no está para jugar ahí arriba. Pero también tuvo que bajar lo que estaba haciendo porque no tenía sponsor, porque no tuvo, a ver, los resultados que necesitaba para mantener ese sponsor. Porque el sponsor, una vez que te firma un contrato, te dice, bueno, sí, este año tenés que terminar 400, este año tenés que terminar 300. Si vos no lo cumplís, y el sponsor dice, bueno, listo, me voy a otro lado. Y eso pasó un poco, y con alguna de estas chicas decidieron después irse a la universidad. Entonces ahora tenemos una generación ahí en el medio que en cierta manera se perdió, y ahora chicas como Lourdes Carlé, que para mí no tendría que haber sido a la universidad nunca. O sea, es una jugadora que con 14 y 16 años tenía muy buenos resultados y le ha ganado jugadoras que hoy están adentro de las 100 y adentro de las 200, cuando tenía 14 y 15 años. Entonces, ¿qué pasó con esa chica? No siguió evolucionando de la misma manera porque no se entrenó para ser tenista profesional. Y hoy quiere serlo, pero perdió 3 años importantísimos. Entonces, no quiero decir con esto que no lo pueda hacer. Yo creo que tiene un potencial para hacerlo, pero va a necesitar una inversión económica y aguantarse perder de la cabeza, porque yo a todas estas le ganaba y ahora no le gano más.
Es muy chiquita, Lourdes Carlé, físicamente.
Físicamente es chiquita.
Yo la vi jugar varias veces, sobre todo en los Grand Slam, en Junior, y no juega, tiene un tenis hermoso, tipo Gaby Sabatini, salvando la distancia, pero no tiene potencia.
Sí.
La agarraban chicas que... El prototipo de jugadora de tenis de hoy de 1,90 m, caballesca, como decimos nosotros, de los países del ex Europa del Este, que le juegan todas iguales, y juegan todos palos y la mataban a palo.
Claro, lo que pasa es que ella tiene por ahí variantes que las nuestras muchas veces no tienen. Entonces, si sale a jugar, le salen a jugar de igual a igual, ella tiene drop, tiene slice, puede jugar más pesado, puede jugar un ángulo corto, puede subir a la red, que lo hace bien. Devuelve el saque metiéndose. A mí eso me sorprendió para una jugadora de la contextura física de Carlé. Realmente, si uno pensara, si tiene buena cabeza, y esa jugadora puede dar que hablar aunque no tenga ese físico. Hay jugadoras que no tienen ese físico y son top 100, top 10 incluso. Pero perdió unos años clave. No sé si con eso, con esa ventaja que dio, va a volver y va a lograr insertarse así.
Pero justamente esa pérdida de tiempo, nombraste varias chicas. A ver, la primera culpa es de uno mismo,
de uno,
por supuesto.
Mismo, sí.
No le vamos a echar la culpa a otros. Pero... muchas veces el contexto ayuda o no ayuda. En este caso, el contexto no ayuda tampoco. No ayudó. No ayudó porque no hay actividad. Estamos hablando del primer Women's en septiembre de 2019.
Sí.
Cuando podríamos haber tenido 20.
Sí,
y esto para atrás lo mismo. O sea, tampoco a las chicas. A ver, yo soy papá y tengo hijas adolescentes. Digamos, si no tengo un contexto donde me siento que mi hija puede estar cuidada en todo sentido, como decías vos, Mariana, van a un sudamericano, van a un mundial y a veces no tienen entrenador, o tienen que ir sueltas ellas solas. Y para un padre, ¿viste? Soltar al mundo una nena de 13, 14, 15 años, 16, no es fácil.
Sí, y también se dio que en el momento que Argentina jugó toda esa serie 2008, de toda esa serie de Copa Davis que terminó perdiendo la final, en ese momento a la asociación le entró mucho dinero y la asociación el año siguiente lo volcó en los torneos. Hubo 9 Women's Circuit y 2 de 25.000. O sea, 11 torneos, 11 torneos de mujeres. Contra, había 24 Futures, 3 Challengers, más el ATP.
Pero si preguntar...
Pero estaba buenísimo, porque 11 para las mujeres era más que suficiente.
Claro. Sí, pero
era...
si vos hablabas con los dirigentes de esa época y los posteriores, ¿qué te decían? Para que gastar esa guita, para que la gane la chilena Brito, no, dejame de joder.
Está bien, pero...
Pero en ese momento hiciste algo por el tenis, porque en ese momento fue cuando más jugadoras hubo y cuando más jugadoras pudieron avanzar, cuando el Machea después se terminó metiendo, porque aprovechó los de 25. Le diste posibilidad a las jugadoras que tenías entre el 400 y el 200, digamos, en ese calón, a sacar buenos puntos en Sudamérica. Y también otros países de Sudamérica hicieron torneos. Entonces tenías una gira que puedes decir, bueno, me voy a Europa, pero en septiembre vengo acá y hay 7 torneos de 25 en la región.
Esto corre por mi cuenta, lo dije acá, lo dije en el programa, lo sostengo. Creo que el último dirigente, y tiene que ver con la plata esta que ganaba en el 2008, que estaba convencido que hacer Future y Women's Circuit era una inversión y no... gastar plata fue Arturo Grimaldi. Yo creo que la dirigencia anterior y esta dirigencia creen que hacer estos torneos o subvencionar estos torneos es gastar plata.
Sí,
esto corre por mi cuenta, Mariana.
Sí, no sé si es como que lo piensan de gastar plata, pero no ven que la plata que tienen tiene que ser para hacer torneos. Yo hoy veo un equipo muy grande en la asociación, mucha gente, y mucha gente que sabe, no estoy diciendo que trabaje mal, pero muchos sueldos, cuando esa plata tendría que estar volcándose en torneos. O sea, decís, bueno, toda esta gente que tenés trabajando, saca esos sueldos y haces tres torneos más. Pero vos tenés que pensar que todos esos chicos ya tienen entrenadores. Entonces, si vos tenés un equipo de desarrollo con una cantidad de personas, no necesitás tener 20 personas en desarrollo. ¿Por qué? Porque todos estos chicos ya tienen su entrenador, su preparador físico, su psicólogo. Entonces, vos lo que tenés que hacer es ir y evaluar. Bueno, voy, soy el director de desarrollo, voy a esta academia, evalúo a todos los chicos, llevo a mi preparador físico, quedan testeos, mediciones, llevo al kinesiólogo, todo. Y le doy el apoyo al entrenador, porque el jugador no tiene que entrenar con el entrenador de desarrollo, tiene que entrenar con su entrenador. Si no, estás salteándote la cadena que hay y tenés problemas después con los entrenadores. El entrenador no quiere soltar al jugador porque tiene miedo que se lo lleve alguien de desarrollo. Entonces, se crea una situación complicada y aparte estás gastando mucha plata, para mí, en donde no la tendrías que gastar.
Cuando se jugó Copa Davis en 2016, el año que salimos campeones, que salieron campeones los chicos, nosotros nos trepamos a los hombros, ¿no? Pero yo me trepo, ganamos y perdemos, ¿sí? En ese momento el preparador físico, en cuartos de final, cuando estábamos en Italia,
empezaron,
le dijo al capitán, no vengo más, no es necesario que venga yo, porque los jugadores tienen su preparador físico.
Su equipo de trabajo.
Tienen su equipo de trabajo y no le hacían caso a él. Porque estaba. Pero, ¿hasta dónde es necesario de repente que haya un preparador físico de la Asociación Argentina de Tenis, un kinesiólogo? Bueno, el fisioterapeuta viaja con los chicos, con los juniors viaja a Seara. Sí. Que es el fisioterapeuta de la asociación. Los chicos no tienen un fisioterapeuta en su equipo. Viaja el de la asociación. Viaja el capitán de Copa Davis, el director de desarrollo. ¿Hasta dónde más se puede ampliar un equipo?
Yo creo que en Copa Davis me parecen algunas cosas innecesarias. Porque sí, vos decís, si están viajando todos con su entrenador y su preparador físico, ¿para qué vas a llevar un preparador físico?
Sí, en 2016 eran 16 los que viajaron.
Claro, entonces no lo necesitas, ahí no lo necesitas. Ahora, en los menores, ahora están contratando un preparador físico que es joven, que ha viajado con jugadores profesionales. Ese tipo, yo estoy viajando muchas veces de capitana, ese tipo me suma al equipo 100, porque me entra en calor. Mientras uno está jugando al single, entra en calor a la otra y al otro chico que juegan, los tiene, entonces entran a la cancha, los pibes ya están. Y encima va, necesitas algo, va, alienta uno. Lo que pasa es que no sé si puedo decir.
No, todavía no está anunciado oficialmente.
No sé, ese es el tema. Bien, pero, okay, pero nada, es Menchón, pero es el hijo de.
Ah, sí, claro.
Y bueno, la verdad, como preparador físico, es un 10. Sí, el tipo es. Y no sé lo que le suma a los chicos. Los chicos es, y las entradas en calor que hace y cómo elongación, les enseña un montón. Y en ese sentido, para mí está buenísimo lo que hace. Entonces, no está mal que la asociación tenga un preparador físico, porque en este momento tiene 3. Entonces, sí, ¿por qué quiero 3? Ya con ese es más que suficiente. ¿Y para qué sirve? Para evaluar a los chicos. Va a tu academia y te dice, bueno, ahora vamos a hacer el yo-yo. Y viene y me muestra, mira, en Francia, las mejores chicas de 14 llegan a 17,4. La tuya está en 14. ¿Sirve? ¿Por qué? Porque vos estás diciendo, bueno, che, mira, acaso es la mejor, pero fíjate que para el resto del mundo es horrible el yo-yo que hiciste. Bueno, esas cosas sirven un montón. Y aparte los chicos vayan, es un test que va de ida y vuelta. Tenés que ir ida y vuelta y es una maquita que hace pip. Y tenés que arrancar.
Pasadas, unas pasaditas.
Sí, pero no tenés nunca recuperación. Claro. Tenés que seguir corriendo, hasta que no te da más ni el corazón, ni la pierna, ni nada, y terminás abandonando.
Nosotros hacemos 1.7.
Nosotros hacemos un pip.
Claro. Por eso. Entonces, bueno, ese testeo, el testeo de 1000 metros, son todos testeos que te pueden decir cómo está tu jugador físicamente.
Hay parámetros internacionales,
Y existe eso. Ahora también tenemos datos de la Federación de Inglaterra. Entonces también ahora tenés más datos con qué comparar. Y entonces ahí te das cuenta y dices, sí, nos creemos que somos unos genios, pero mira dónde estamos. Te parás a hablar de los otros y los otros están mucho mejor. Ah, bueno, pero porque tienen otra infraestructura. No, porque estos pibes entrenan cada uno con su entrenador. O sea, también es culpa nuestra de los entrenadores. Entonces, que o no estamos haciendo lo suficiente para que estos pibes sean competitivos después, a largo plazo.
Haciendo un pensamiento histórico en cuanto al desarrollo del tenis femenino en la Argentina. Yo pensaba, en la época de Sabatini, donde se hablaba de tenis femenino, no de tenis masculino en nuestro país, no supimos aprovechar. Detrás de ellos aparecieron Gorrochategui, Paola Suárez, Gisela Dulco, digamos, no del nivel de Sabatini, pero
apareció Mariana.
Por supuesto, pero jugadoras que estaban en los main draw de los Grand Slam, cosa que no tenemos más. Y no se hizo absolutamente nada. Y ahí me parece que también entra una competidora que ahora tiene una segunda competidora. Esto es un pensamiento totalmente personal. Una son las Leonas, que se llevaron a las chicas a jugar al hockey. Y ahora aparece el fútbol femenino, que va a competir con las Leonas también, con el hockey, y ni que hablar con el tenis. Digo, ¿dónde va a entrar el tenis femenino para las nenas para jugar en la Argentina?
Y por eso está bueno que los entrenadores, la gente, los medios también empiecen a mostrar cuáles son todas las cosas buenas de jugar al tenis, ¿no? Porque yo en mi escuela tengo chicas. La verdad es que tengo muy parejo la cantidad de nenas y de nenes. Escuela vendría a ser de chicos de 4 años en adelante, ¿no?
Claro.
Yo tengo la escuela, después tengo la academia, precompetencia y después academia. En la escuela tengo muchas nenas, en precompetencia tengo muy pocas nenas y en la academia tengo un montón de chicas. Pero bueno, ¿por qué? Vienen de otras escuelas, no es que les enseñé a jugar yo. Esas chicas vienen de otro lado, dicen, no, bueno, voy a entrenar con alguien que se lo tome en serio, vienen a mi academia. Ahí en el medio, en precompetencia, que es la edad, te diría, desde los 10 a los 14 años, perdemos muchísimo, se van al hockey. Y si vos no lográs hacer cosas que las integre, que sean, vayan con sus amiguitas o así, te genera el problema este de que las chicas dicen, no, estoy yo sola, todos varones, no, me voy. Entonces, esa es la deserción. Yo hoy en escuela tengo la suerte de tener varias nenas de esa misma edad que se empujan unas a otras y ahora les inventamos una competencia que es entre clubes de la zona. Es un interclubes, pero no federados. Y lo que tiene de bueno eso es que las nenas empezaron a ir en equipo. Los equipos son mixtos, pues los demás clubes no tienen nenas.
Claro.
Pero el mío es mixto. De hecho, el mío es más nenas que varones. Yo dije, bueno, mirá, los pibes que se van que jugar contra chicas, los de los otros clubes, porque a mí me dijeron que era mixto y en mi equipo la mayoría son nenas. Y para las nenas sí está bueno porque van con su amita, tercer tiempo, charlan, juegan el doble dos nenas.
Claro.
Y me las mantiene que sigan queriendo jugar. Pero el problema más grande que tenemos es que al ser un deporte individual y mayoría de hombres, las chicas a una edad se te van.
Chao, claro.
Entonces necesitas cosas que las junten. Yo digo, bueno, campos de entrenamiento, evaluaciones, jornadas en el CENAR. Cosas que vos digas, que la chica se sienta que tiene algunas amiguitas como tendrías en un equipo de hockey.
Mariana, otro de la problemática, sobre todo del tema de las nenas, porque siempre cuando son chicos que tienen que viajar, vos decís, sea varón, sea nena, y el chico es adolescente o es muy chiquito, 13, 14, 15 años, tiene que viajar, quién lo lleva, cómo lo lleva, cómo lo conduce, cómo se conduce afuera. Sabemos de muchas historias que han ocurrido, pero los padres siempre tienen el temor ese, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde lo van a llevar? Y yo me voy a meter en un tema que era uno de los temores de los padres, que era justamente el tema sexual, ¿sí? ¿Hacia dónde van a encaminar sexualmente a mi nena?
Claro.
¿Quién la va a acompañar? ¿Cómo la van a abordar? ¿Quién la va a cuidar en un vestuario si el entrenador es un hombre? El vestuario no va a estar. Esa era una problemática de los padres cuando enviaban a una hija, allá por tu época, por ahí, en la época de Sabatini, era todo un tema. Hoy eso ha cambiado un poco, hoy se lo mira de otro modo, porque hoy hay una apertura, hay una cosa más grande, hay cuestiones que ya están, digamos, el closet está abierto, se ha salido. ¿Hoy se toma de otra manera? ¿Es más permisivo? ¿Los padres lo ven de otra forma?
Mirá, yo creo que hoy, en ese sentido, un deporte que está mucho peor que el tenis es el fútbol femenino. Yo estuve jugando al fútbol femenino hasta hace un año y medio y al principio éramos las madres de los chicos que jugaban en el club y después empezaban a venir pibas de muy buen nivel y la mayoría eran homosexuales. Pero no tenés un problema con ellas en el equipo. ¿El problema cuál es? Que después se empiezan a relacionar entre ellas, entonces esta no quiere jugar porque juega la otra. Eso mismo que vos decís, nunca me imaginé que podía pasar. Claro, eso empieza a pasar. Entonces ahí ya es muy diferente. En el tenis nadie va a ir y te va a abordar de una manera excepto que vos le des un indicio o algo. No es que pasan cosas, no pasa nada en los vestuarios. Yo al principio, cuando era chica y empecé a ir a la clasificación de los torneos grandes, sí me asustaba un poco. Yo tenía 18 recién cumplidos porque ibas al vestuario, te empezabas a sacar la ropa y de que te quedas mirando. Y te daba una sensación, y más, nosotros que no estamos acostumbrados, he tenido compañeras que se iban directamente, se iban con la campera puesta a la ducha, dentro de la ducha. Le digo, pero sacate las zapatillas, o que sea, no. Y el miedo que tenía ahí, a mí nunca nadie se me acercó de una manera, cuando entienden que no entras para ese lado, nadie se te acerca ni te va a hacer pasar un mal momento. Creo que en ese sentido el miedo es infundado, no creo que haya algo mayor que eso.
Bien, ya Mariana se metió en su carrera.
Sí.
Ya Mariana, vamos a ir para ese lado. A mí un entrenador me comentó una vez que vos eras una obsesionada haciendo números de ranking. ¿Es verdad?
Yo soy una obsesionada con los números. No de ranking mío, algo solo, del de él, del otro, de todos. O sea, yo sé las estadísticas, me agarrás y me decís, bueno, tal jugadora, y yo te digo qué posición tiene y qué posición tuvo y cuántos puntos y dónde los defiende. A mí me gusta saber todo, pero en la vida. Entonces, en mi trabajo soy igual. O sea, yo tengo un cuaderno que anoto, saco los números, las estadísticas, hago los presupuestos de los viajes. Me encantan los números, pero me fascinan. Y es
pero,
como que todo...
Pero empezaste ahí, como jugadora.
Sí, sí, pero también... Pero ¿sabes qué? Otra cosa que pasaba, que no solo sabía el mío, sino que todas las demás venían y me preguntaban, mis amigas, ¿te acordás contra quién jugué? ¿Cuántos puntos saqué? Sí, vos el año pasado en Wimbledon perdiste 7-6, 6-4 con tal. Se me quedaba mirando y después iba y se fijaba y era verdad. Pero antes no existía el teléfono claro, que vos mirabas.
Claro.
O sea, antes tenías que ir a la WTA, ir y buscar, porque no era así como ahora. Y yo lo sabía todo, porque me gustaba hacer lo mío, pero lo de todos los demás también. Yo era como una computadora y tenía todos los datos, o cómo jugaban las demás, o cómo quién le ganó más veces a la otra, y yo en la cabeza lo tenía todo. Ahora existe el teléfono que haces clic en sí, head to head y ya está. Yo te hacía el head to head de toda la gente.
Pero digo, vos hacías cuenta para ver cuántos puntos te faltaban, por ejemplo, para entrar al Abierto Australia.
No, bueno, sí, en casos específicos, sí. Por ejemplo, digo, bueno, a mí me pasó cuando gané el torneo de Palermo. Esa semana, yo la semana anterior había perdido en primera rueda de un 25.
A Veras Bonareva,
sí,
¿no?
La final a Veras Bonareva. Ahí, si yo no llegaba a semi, no entraba al cuadro principal del US Open. ¿Por qué? También me pasaba que me lesionaba, no defendía los puntos que tenía que defender, entonces después estaba muy jugada. Entonces yo entré al torneo con una presión diciendo, si no llego a semi, tengo que jugar la quali de US Open. Y entonces jugué con mucho miedo a la semi, y después cuando dije, listo, ya entré al US Open, jugué resuelta y me salió bárbaro. Pero eso sí, pero lo hacía porque era algo que voy a decir, no es lo mismo que te digan, tenés, hoy en día es muchísima más plata, pero sé, tenés 18 mil dólares a tenés 3 mil dólares. Claro, tenés 18, claro. Puedes ir con tu entrenador, tenés 3 y bueno, vas así y vas a ver dónde te quedás. Es muy diferente. Pero lo hacía justamente para eso, ¿no? Para ver si iba a quedar 47, 52, sino para entro a tal torneo, puedo arriesgar, ahora me tengo que ir a jugar algo más chico porque se me van estos puntos, pero lo hacen todos los jugadores que no son top. Eso de hacer la cuenta, es así.
¿Cambió mucho el circuito, Mariana, de tu época ahora?
Creo que fundamentalmente cambió en la plata que hay muchísima más plata, uh-huh. Eso es verdad. En los Grand Slams es increíble lo que cambió. Yo me acuerdo la primera vez que jugué US Open, daba 10 mil dólares por jugar.
Era 50.
Claro, y ahora 50. O sea, vos decís, esa.
Yo decía,
Mariana, ganar 150 mil dólares al año. Después te sacaban los impuestos. Sí, no te quedaban 150. Siempre. Pero decís, bueno, sí. Ganar 150 mil dólares al año era muy difícil, era complicado. Y hoy yo miro y todas ganan 150 mil dólares al año y mucho más. Cualquiera, la que estaba a 100. ¿Por qué? Porque entró a la Grand Slam, ganó una rueda en un Grand Slam, sí, y ya está en 300. Entonces, ya eso también te permite, si bien ahora el costo también se incrementó de un montón de cosas, te permite viajar con el entrenador.
Claro.
Antes, me acuerdo, a Australia, ibas y salía $3,500 el pasaje. Entonces vos decías, bueno, me voy a Australia, llego a perder en primera, si me fui con mi entrenador, listo, volví, no tengo nada, cero.
Claro.
Y uno decía, no, yo tengo que ir a Australia para traer algo de plata para ir al siguiente torneo. Al principio, después cuando ya te tranquilizás con eso, jugás más suelto. Pero en un principio es así. Y, no, y con esa sensación uno dice, no, voy sola. Y después llegás a tercera rueda y decís, vos, qué alivio. Ahora me hubiese gustado tener a mi entrenador acá. Pero bueno, está, uno no tiene la bola de cristal y sabe que le va a ir bien o qué sorteo te va a tocar, ¿no? También.
Hay un tema siempre, Mariana, que genera polémica y que tiene que ver con el tema del dinero,
sí.
Y el paralelismo, la comparación entre el circuito de hombres y mujeres. Están,
sí.
Los que están de acuerdo que se reparta el mismo dinero y están los que no están de acuerdo. Los hombres últimamente se callaron porque generó desde Marcelo Ríos contra Hingis, Gilles Simón, hubo varios, dijeron, bueno, basta, muchachos, no diga más nada porque genera
algo Nadal,
que en realidad Nadal no quiso meterse eso, pero lo tomó Paula Ormechea y me parece que lo elevó medio al cohete, pero no importa.
Sí.
Paula le gusta ese hablar. Pero quiero saber tu opinión objetiva. ¿Está bien que las mujeres ganen el mismo dinero que los hombres en el tenis?
Es que en el tenis no ganan el mismo dinero. Ahí está el error.
En los Grand
Slam. En los Grand Slam. Ahí está. Vamos a Grand Slam. Entonces, en los Grand Slam, si el director de torneo decide que el premio sea de esta cantidad para los hombres y de esta cantidad para las mujeres, me parece que no tenemos por qué el resto opinar y pensar si está bien o está mal. Porque en la empresa de cualquiera, esta es mi empresa, yo no voy y le pregunto, che, ¿está bien que Dani Miche gane 10.000 o que Pepito gane tanto? Vos por tu trabajo sabrás si está bien o está mal. Diferentes, el resto de los torneos WTA hay muchísima menos plata. Sí. Y yo un año me acuerdo, porque esta cuenta la hice, yo terminé el año 80 y Willy Cañas terminó el año 80. En los Grand Slam hicimos lo mismo. O sea que en los Grand Slam, que era donde la plata era pareja, él ganó 4 veces más plata que yo. Claro. Entonces, que alguien venga y te diga que ganas lo mismo. No, ganas lo mismo en 4 torneos al año, que si tenés la suerte de no haberte lesionado y que no te tocaron cuadros tan complicados, porque a veces hiciste primera en los 4. Entonces, la diferencia no la hiciste. El resto de los torneos, hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, no estamos peleando porque los hombres ganen menos o por nosotros ganar más. Si en un Grand Slam lograron que se distribuya de manera equitativa, y no pasa, porque si a mí me decís, jugar 5-6, yo te juego a 7 si me das esa plata, no me importa nada. Y andá y decirle a cualquiera, y a la rusa de los países del este, sí, olvídate, hacen lo que sea, no me importa, juegan lo que tengan que jugar. No pasa por la cantidad de horas que estés en la cancha, sino pasa porque en un Grand Slam que deciden dar la misma plata, será porque pelean por esto, por lo otro.
Sí, porque es política a veces también.
Sí, porque, sí, porque estamos en una sociedad que la mujer, claro, está ganando un poco de terreno. Claro, en ese sentido, para mí, entrar en este debate de si está bien, si está mal, sí, yo veo la final de Wimbledon de hombres, fue genial, buenísima, pero dentro de 3 años no lo tenés más, esos 2, y no sé quién va a jugar la final, y qué sé yo si va a ser ese mismo partidazo que vimos. O sea, eso no podemos hablar con el resultado después. Lo que sí tenemos que pensar es que las mujeres en todos los demás torneos reciben mucho menos dinero. Sí. Entonces, no es que están ganando lo mismo que ganan los hombres, solamente en esos 4 torneos.
¿Y eso te parece mal? O sea, ¿debería ser más equitativa en toda la temporada?
No me parece ni bien ni mal, porque no lo generan. Si la mujer no le paga más es porque no lo generó. Entonces yo no estoy diciendo que merece más. O sea, ¿necesitamos generar más para ganar más? Perfecto, ahí coincido. Ahora, si no lo generamos, yo no estoy diciendo que tenemos que ganar más. Necesitamos generar los sponsors. El circuito de mujeres tendrá que ver cómo hacer para atraer más sponsors, para tener más dinero. Hoy en este momento es esto.
Para atraer más dinero, más sponsors, se necesita por ahí mejores espectáculos a veces, que los que a veces se brindan, ¿no? Porque a veces vos ves partidos en los que salen realmente buenos, y esto es un poco a lo que te decía al principio Dani. ¿Cómo ves el tenis argentino y cómo ves el tenis internacional, ¿no? Femenino. Porque hoy entre las chicas, digamos, en una época hubo una época donde tenías un, no sé, una camada de jugadoras, ¿no? Una camada. Digamos, un grupo de jugadoras que eran sobresalientes, una era fabulosa. Después todo eso se cambió por los golpes y los palazos, y muchas chicas quedaron atrás. Y después el tenis, que es algo que para mí fue un boomerang, el tenis femenino salió a venderse detrás de la belleza femenina, claro, más que lo de la singularidad del tenis y lo bien que jugaban. Y eso provocó que muchas se dedicaran más a las tapas, a posar y a las tapas de revista, que a seguir jugando. Y claro, quedaron en el camino.
Sí,
muchas.
Se hicieron millonarias y lo primero que hacían era dejar de entrenar, claro, porque hoy preferían ser la tapa de Vogue que estar a las 6 de la mañana entrenando.
Igual depende quién, ¿no? Porque bueno, si vamos a hablar...
Ivanovic, sí. Bosniaki volvió después.
Pero Ivanovic trató siempre de seguir su carrera. Lo que pasa es que
Muguruza.
Pero está bien, no, por ahí no tienen la calidad. Yo te hablo. Kim Clijsters, un ejemplo. Kim Clijsters fue una jugadora que ganó un Grand Slam antes de retirarse, quiso ser madre, tuvo una nena, volvió. Tercer torneo que juega, gana el US Open de nuevo. El año siguiente defiende su corona. Vuelve a ganar el US Open. Vuelve a dejar de jugar, ahora tiene 3 hijos, dice que va a volver a jugar.
7 años,
creo. Ella, ¿qué dijo? Y yo la conozco y tengo un trato con ella. Ella priorizó y ella dijo, sí, yo ya jugué, la pasé bien en la cancha de tenis, pero quiero ser madre. La edad para mí es ahora, porque después ya no... Y después ha pasado con muchas jugadoras de tenis, sí, que retrasan la maternidad y después no pueden tener hijos. Y tener que hacer un montón de tratamientos y tienen uno de casualidad. O sea, entonces si vos, a mí por ejemplo, también era un tema que me sacaba. Yo quería 4 hijos, entonces si no dejo de jugar a los 30, ¿cómo va a tener 4 hijos? Tengo 10 años que me tengo que apurar.
Me faltan 2 todavía.
No, yo después tiré la toalla.
4 en bolino de la boca para afuera.
No. A mí mi matrimonio no funcionó, entonces tampoco fue tan sencillo. Pero tener más hijos en ese momento lo hubiera hecho. Entonces, varias jugadoras también que podrían haber extendido su carrera, no la extendieron porque el tema de la maternidad es un tema que, por lo menos para mí y para muchas, tiene un peso. Que vos digas, bueno, esto lo tengo que hacer ahora. Después hay jugadoras que después de tener un hijo vuelven, pero es dificilísimo volver al circuito. Sí. Tu hijo, o sea, vive viajando arriba de un avión. Yo lo hice como entrenadora y mis hijos los dos primeros años de vida hicieron las cosas más locas que te puedas imaginar. Yo la pasé genial porque estaba con mis hijos, pero uno lo ve fríamente y después decís, che, sí que no se acuerda, pobre, la cosa que hizo. creo que muchos aspectos hicieron que algunas jugadoras buenas que podrían haber animado más años el circuito, también en Ann, por ejemplo, pero no por el tema de la maternidad.
No fue
por el tema de la maternidad, pero también tuvo muchos problemas personales, así. No extendían sus carreras y quedó todo en dominio de Serena Williams. Serena Williams, para mí, si bien como tenista es excepcional, calidad de persona yo no la pongo arriba. ¿Por qué? Porque tiene un montón de tratos y un montón de cosas que no ayudaron al tenis en sí. Para mí no lo ayudó. O sea, en Estados Unidos sí, porque era a las negras contra los demás, y es una mentira. Nosotros nunca compramos eso, las blancas. Bando. Ellos hicieron, las Williams hicieron un racismo, como que nosotros nos alejamos cuando ellas te pasaban por al lado, te pegaban con el bolso, no sé, te acercaban, y tenías un montón de cosas que ellas nos separaban. O sea, vos no, ellas nunca tenían con una jugadora blanca. O sea, si eras negra, podías compartir una cancha con ellos. Si eras blanca, no. O sea, cosa que vos decís, muy loco. Y bueno, y ellos lograron esa rivalidad y eso que a los americanos les encantó y compraron muchos años. Pero para mí eso al circuito no lo hizo bien. Porque tuvo un predominio ella y físicamente, la verdad, que era muy fuerte, sacaba como un hombre, tenía un montón de cosas como hombre y te intimidaba mucho.
Sí.
Te intimidaba. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Que a mí me parece buenísimo. Todas las chicas jóvenes ya no se intimidan. Entonces le juegan y algunas le ganan, pero ¿qué pasa? Esas no son las que ganan todos los torneos. Esas le ganan una vez, bueno, me enfrenté contra Serena acá, pero después van y pierden con otra de las que está ahí top. Entonces hoy no hay una clara dueña del circuito, que está bueno para mí, pero hay un recambio. ¿Qué empezó a pasar? Las más grandes, las más viejas vendría a ser, no le ganan a Serena, pero le ganan a las que sí le ganan a Serena. Entonces empezó a pasar en este momento que ves muchos nombres con mucha diferencia de años entre ellas, que son las próximas animadoras del circuito, algunas, y ahora estamos viendo quién se queda con el 1, con el 2, con el 3. Pero para mí eso, al momento, ahora es buenísimo.
Claro,
para
pero las mujeres. En un momento, por ejemplo, el número 1 del mundo, Safina, no había ganado ningún título de Grand Slam.
Sí.
Después se la pasaban Ivanovic, Wozniacki, Jankovic, Simona Halep, que le costaba todo, mucha presión. Hablabas de la parte mental, es una chica que sufre mucho la parte mental. Aparece Barty, aparece Naomi Osaka. O sea, los títulos del tenis femenino se democratizaron, ¿sí? Están muy, muy abiertos, lo gana, te diría, y ponerlo entre comillas si querés, lo gana cualquiera. Sí, un torneo de Grand Slam está muy repartido, ¿no es cierto? No hay gente que... O sea, lo de Naomi Osaka fue una, excepción que ganó en Australian Open y...
US Open
y Australian Open. Después ganó.
Bueno, pero...
Después apareció Barty.
Mirá, ahí yo te voy a decir algo que sí conozco de ella. Ella estaba con un entrenador que la metió... Número 1 del mundo. O sea, ganó también Australia y ella deja al entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador le vivía diciendo todas las cosas que ella tenía que mejorar y que hacía mal. Y ella en ese momento quería que le digan lo linda que era, lo buena que era. O sea, no. Si vos llegás al número 1, llegaste de una manera trabajando. Si en ese momento, obviamente, todo, se te juntan todos, toda la gente. Cuando vos ganás, tenés un millón de amigos. Cuando vos perdés, no tenés a nadie. Bueno, y ella compró eso. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a salir en las redes sociales. Ay, inspiración, no sé qué cosa, ¿no? En un partido más.
Claro, sí.
Pero ella dejó al tipo que le decía a ella cómo ser mejor cada día. Ella, no, pero yo ya estoy en el uno. Eso fue de inmadura lo que le pasó a ella. ¿Y ahora qué? Después volver a luchar y decir, ahora tiene que defender, tenía que defender US Open y tiene que defender a Australia.
Sí.
Y ahora no está jugando ese nivel, ya se le animan un montón de jugadoras. No quiere decir que Osaka no sea buena jugadora. Pero la parte mental le pifió. Barty se encontró con el número 1, ahí impensado, ganó Roland Garros, que para ella era la peor superficie en la que juega.
Sí.
O sea, pero se encontró con que todas las demás no habían logrado jugar y terminó llevándose un título. Entonces, ninguna estaba preparada para eso que pasó. No es que venías haciendo semi de los Grand Slam y de repente quedaste uno. No, ninguna estaba preparada para eso, que es mantener el 1 de la WTA. Entonces, creo que ahí está. Todavía no sabemos. Yo no sé en este momento quién termina el año 1 y quién el año que viene va a ser la dominadora. Pero me parece bueno que haya muchas que compitan entre ellas, porque mientras más variedad haya, no tenemos... un Federer, Nadal y un Djokovic, claro, ahí en la cima, que se disputen los títulos entre ellos. Entonces, qué mejor que agarrar y que haya buenos partidos, buenas chicas que vayan sumando y que se repartan entre, digamos, 8 jugadoras los torneos y empecemos a ver quién puede mantenerlo con la cabeza.
Yo creo, Mariana, que justamente lo que le falta al circuito femenino es eso, tener 3 o 4 jugadoras que logren regularidad, que generen entre ellas rivalidad de la buena, sí, no sí, de la mala. Sí, sí, rival... sí. Nadal y Federer son rivales, sí, Djokovic, sí, sí, pero saben cómo mostrar que está todo bien, más allá de que a veces Djokovic pisa el palito y se le ve un poco la hilacha, ¿no? Pero a Federer y Nadal son, me sí, parece que la suerte que ha tenido el tenis masculino es haber tenido a ellos como sí, referente y con coincido plenamente como lo que decía vos sobre todo de Serena Williams. Sí. Pero si uno sale a la calle y uno le pregunta a la gente, a ver, te voy agarrando el ranking, Barty, Pliskova, Svitolina,
la farmacia la compro.
Sí, Sabalenka, Kontaveit, Sebastova, voy a decir, Dani, no sabes cómo juegan, sí, te entiendo,
pero ¿cómo juega Sebastova?
Y son todas
le pega
jugadoras,
todo lo que viene.
Sí, pero que no las conoce nadie.
No,
entonces,
bueno,
los que se reparten en el mercado, las empresas que son las que ponen plata, las empresas televisivas que son las que quieren en el prime time el partido que mida. Entonces, si juegan Sebastova y Sabalenka, yo, a ver, nosotros en las redes sociales lo vemos. Cuando ESPN da los Grand Slam que mete hombres y mujeres, sí, la gente insulta porque están jugando Pablo Cuevas contra, Bautista Agut y no lo dan porque están dando Sebastova, Sabalenka. ¿Quiénes son? No las quiero ver. Eso es lo que le pasa al tenis femenino. Ahora, en la época, y no es un tema, porque muchas veces la discusión se centra en, es un tema de género, no. Cuando jugaban Navratilova, Ever, Sabatini, Graf, Seles, Arantxa Sánchez.
Vendían más entradas.
Y la gente quería ver esos partidos, no querían que le muestren Peter Pitch contra Muster. Sacame claro, eso. O sea, no es un tema de sexo, es un tema de
sí, pero se perdió,
¿no?
A ver, con el dejar de pasar el tenis femenino por la tele, sí, que eso pasó, se perdió mucha exposición. Entonces, claro, por ahí hay algunas jugadoras, Svitolina, es una jugadora que la ve jugar y la verdad a mí me gusta mucho, pero no solo porque le pega bien a la pelota, sino porque tiene temperamento. Y yo no digo que me quedaría mirando un partido, por ahí sí, por ahí no. Pero la otra vez pasaron el partido de Cuevas contra este chico que había entrado de Lucky Loser y Cuevas se acalambró en el tercer set. No se había preparado bien, se notó un montón. Y a mí si me pones ese partido, que el flaco está parado ahí, o me pones un partido de mujeres que se están dando cañonazos, yo prefiero el partido de mujeres porque la verdad que ver a un tipo que no se puede mover, no puede dar 3 pasos, yo elijo el otro y seguimos pasando y pasamos un montón de un jugador que no se podía mover en vez de pasar otro partido. Entonces, ¿ahí qué pasa? Todos quieren ver Cuevas porque es latinoamericano. Está bien, me parece bien porque la prioridad la tiene pasar a los jugadores locales. Eso me parece genial. Ahora, llega un punto en que si uno tiene que hacer el balance, obviamente yo lo voy a poner a Roger Federer antes de poner a una mujer y lo entiendo, porque vende 100 millones de veces más. Ahora, en una cancha lo están pasando a Federer, en la otra cancha, y fíjate, si el partido es bueno, hubo veces que el partido de hombres era mucho mejor, pones el partido de hombres, y si el partido de hombres no está bueno, no me parece mal que pasen un partido de mujeres. Ahora, a mí lo que no me gusta es que la gente diga, no, pero partidos de mujeres son todos aburridos. Y yo le pregunto, ¿qué partido viste?
Ninguno.
Y no te puedo decir ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Repiten lo mismo que le vienen diciendo sus padres, sus entrenadores. Ahora yo fui de capitana del equipo de sub-12 al sudamericano. Entonces le digo, chicas, a ver, ¿quién es la número uno del mundo? Ninguna sabía, pero ninguna. Ni cerca, ¿eh?
Y bueno, que todos los días.
Y agarra y le digo, bueno, pero no importa, no me podían nombrar ninguna de las últimas. Bueno, ¿quién ganó Roland Garros? Nada. Bueno, ¿viste alguna vez un partido de...? ¿Qué partido viste? Acaban de pasar un slam, no sé qué. No, ninguno. Los partidos de mujeres son aburridos. Le digo, ¿qué partido viste para decirme que es aburrido? Digo, decime aunque sea que hayas visto 5 minutos. Si no lo vieron, están repitiendo lo mismo, claro, que dice su papá y su entrenador. Entonces, si nosotros queremos levantar el tenis femenino, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, los entrenadores, los padres de los chicos, si vos le estás diciendo a tu hijo que el tenis es aburrido, tu hijo no va a jugar. Y yo le digo a mi nena, que mi hija juega al tenis, tiene 8 años, si yo le digo que el tenis es aburrido, que no sé qué, no va a jugar. Yo tengo que tratar de que quiera jugar. Entonces, ahí lo que pasa es, si nosotros no nos sabemos vender, no vamos a conseguir vendernos mejor. Nosotros las mujeres, en ese sentido. Entonces, si yo voy y veo un partido de mujeres que es malísimo, sí, no, vi un partido, no sabés lo malo que era. Y la otra vez pasaba en un partido que creo que era Andreescu, no me acuerdo contra quién, que estaban jugando en cuartos de final, y no fue un buen partido. Andreescu empezó toda tensa, y la verdad que había muchos errores. Y yo también estoy mirando la tele y por ahí lo cambio, porque este partido es aburridísimo. Pero hubo partidos muy buenos y que te daba ganas de quedarte mirándolos. No es, hay de todo, y también hay partidos de hombres también muy aburridos.
Sí, claro.
Hay de todo.
Hay, recién decías algo vos, Mariana, no voy a hacer nombres, obviamente, pero hay extenistas argentinas que dijeron, no quiero que mi hija sea tenista, y una tenista argentina de actividad que dijo, no me gusta jugar al tenis, que odiaba el tenis, pero sigue jugando. Entonces, ahí estamos sonados, ¿o no?
Sí, yo creo que también pasa la presión y la vida del jugador de tenis. La gente ve al jugador levantando la copa, pero el jugador de tenis sufre bastante en su carrera. Y sobre todo si no sos de los mejores. Tenés un montón de veces que tenés que convivir con la frustración, perder toda la semana, que todos tengan un montón de expectativas y que vos no las puedas cumplir. Hay un montón de cosas que pasan. No es sencillo. Si uno logra que lo bueno tape lo malo, entonces es donde puede disfrutar de una carrera. Pero a veces se hace complicado y en ese sentido yo entiendo, hay jugadores hombres que Guido Pela ha dicho varias veces cosas similares. Entonces es difícil esa vida, no es que uno lo ve y ve la parte buena, no ve todo el esfuerzo, levantarte temprano, el no poder más y tener que seguir corriendo, que te duela algo y decir no, pero tengo que ganar como sea, o jugar por tu país, lo mismo, jugar por tu país, jugás con una tensión, yo creo que más de esa tensión, de ese miedo que si yo tengo que ganar porque no pierdo, yo pierdo el país, es durísimo eso.
Hablando de la Fed Cup, ¿cómo puede ser que Podoroska y Ormachea no quieren jugar nunca la Fed Cup? Está bien que no hay plata, entiendo, bueno, pero ¿cómo? No lo puedo entender eso.
En este caso, el grupo americano al que iban a jugar, no había dinero y ellas nunca se enteraron, bueno, no sé Ormachea, pero Podoroska nunca se enteró de que por lo menos le iban a pagar, ella estaba en Europa, el pasaje para que vaya a jugar.
¿Cómo no se enteró?
De que les fueran a pagar el pasaje. No, porque a mí me pasó también una vez lo mismo. Estaba en Europa, me dijeron, bueno, ¿querés venir a jugar la Fed Cup? Le digo, sí, pero estoy en Europa, pagame el pasaje. No, no hay plata ni para el pasaje. Bueno, no voy. Porque yo en ese momento todavía no tenía buen ranking, la plata la necesitaba. Entonces me quedaba jugando en Europa. Después sale, no, que no quisiste jugar. No, yo no es que no quise jugar. Pero si yo estoy en Europa y vos no me vas a pagar el pasaje para que vaya a Brasil a jugar el grupo americano, no puedo ir porque no me dan los números.
Claro. No, eso está claro.
Es la realidad. Bueno, a ella le pasó eso. Ella no tiene plata. Está en un momento que le sale muy caro los entrenadores que contrata. Le salen muy caros, que por ahí yo vería de no gastarme esa plata entrenando. Y por eso, después cuando se enteró que les habían ofrecido, vos vas a jugar la Fed Cup y la ITF te paga el pasaje en business. Entonces vos ponés que te tenías que ir de Buenos Aires a Colombia y el pasaje sale en económica $800, claro. En business sale 3.000. La asociación te ofrece quedarte con la diferencia. Entonces no te pagas, pero te quedas esos $2.000 de diferencia. Es algo. Bueno, también, eso las jugadoras no lo sabían.
¿Pero cómo no lo saben?
Porque nadie se los explica, porque lo de la asociación tampoco lo sabían.
Sí, no puedo creer.
La misma gente de la asociación pero no lo sabía.
Bueno, después le dieron plata y ropa a las
chicas.
Es
un mensaje de WhatsApp, sí. Che, sí, sí, mirá sí. Que te harpo... Sí. Y ya está.
Sí, bueno, pero si la persona que está a cargo no te lo dice...
Si la... ¿Quién estaba a cargo, te acordás?
No, en este momento es como que al asumir...
¿Pero quién era el responsable de ese área?
Y capitana.
No,
capitana,
no, o sea, la que está ahora en el área de profesionales es Vivi.
Sí.
Que trabaja en la asociación, pero no sé si Vivi es la que negocia.
Vivi estaba.
¿Entendés?
Yo
me acuerdo cuando yo estuve en profesionales y yo me acuerdo que agarraba y decía, che, mirá, Gisela, hay 10.000, ¿jugás por 10.000? ¿Sí o no?
Perdón, esa copa, a ver...
Y te decía que no.
Traducime a ver si estoy equivocado.
Se
lo pregunto a Corujo que estuvo, estamos hablando de la de Colombia. Argentina fue con un equipo sin sus dos mejores jugadoras, con posibilidad de hoy estar en el grupo 2 y jugar por otra cosa, tener un poco más de exposición, porque no se comunicaron vía, por ejemplo, WhatsApp y le dijeron a Ormachea y a Podoroska, chicas, está el ticket y ahí... No puedo creer.
Me parece que Ormachea nunca
no había plata.
Jugar.
Sí.
Bueno, por eso.
Lo que les dijeron es no hay plata.
Claro,
entonces, nunca le aclararon que, bueno, no hay plata, pero si haces esto, tenés.
Convencerte y ver de
bueno,
hasta
yo
la
si estoy
centavo,
en la misma situación también trataría de hacer lo mismo.
Cuando hablé con las chicas, me dijeron que había una promesa de conseguirle unos mangos. De hecho, se los consiguieron y a alguna jugadora le dieron ropa. Que no tenía contrato con ropa.
Sí, sí.
Y le dieron ropa. Digo, también es muy chiquito. Es lo que decías vos de la Davis. Vos viajaban 16.
Claro.
Y en el mismo año, yo entiendo que una cosa es grupo mundial y pedir la Davis y la otra zona americana. Sí. La guita es totalmente diferente. Pero a las chicas en Santa Cruz de la Sierra, además del capitán Marcelo Gómez, les mandaron un kinesiólogo. Ni médico le mandaron.
Pero eso fue ese año. Este año viajó un montón de gente y yo no lo hubiera hecho. Y bueno, pero si no tenés plata, nosotros a jugar la Fed Cup jugábamos con el capitán y el kinesiólogo. Y a veces si no teníamos una cuarta jugadora competitiva, viajábamos tres jugadoras. Para no gastar, ¿para qué vas a gastar recursos que no tenés? Entonces decían, bueno, el premio es ahí $20,000 a repartir entre tres jugadoras en vez de cuatro, porque la cuarta no iba a jugar nada, bueno, y era así. Entonces vos agarrás y decías, bueno, jugás, no jugás, después lo decidís, pero no se gastaba una plata que no tenés. Eso, y yo ahí coincido, yo jugué Fed Cup muchos años gratis, sin cobrar un peso. Pero en el momento que las jugadoras dijeron, se pusieron firmes y dijeron, che, mira, nosotros queremos por lo menos que la plata que manda la ITF nos den algo. Si sabemos que entran $40,000 a la asociación, ¿cómo puede seguir que nosotros juguemos gratis? Eso es una cosa lógica. Bueno, entonces en ese momento que conseguimos que por lo menos nos ofrezcan de esa plata un porcentaje, ahí vos decías, bueno, por lo menos voy 5, 6, 4, 2, algo cobro. Entonces no es que vos vas, jugás gratis, te vas de polvo de ladrillo, como nos ha pasado más de una vez a jugar a Australia en cemento en el medio de la temporada. A mí me pasó que me lesioné y tuve todo el año parada después de hacer eso. Y encima no quiso ir ninguna otra jugadora, perdimos 5-0. Nada.
¿Fue la que fue la Haite, peor? Capitán?
No, fue la que Haite renunció en el medio y terminó siendo Franco Davín.
Fue con Tin también. ¿No fue Celeste también? No,
sí, con Celeste con Tin. Sí. Sí, bueno, pero no teníamos un equipo que no podíamos jugar a nada.
Claro, yo sé, sí.
Seamos realistas. Sí. No podíamos jugar
a nada. Encima Australia, el lugar más caro del mundo.
Era una locura.
Y hablando de Australia, no, estábamos hablando antes que en Australia tenés... Te hiciste muchos amigos de la época de jugador, de jugadora, ¿no?
Sí. Sí, tengo una gente que conocí porque fui una vez, pedí casa de familia al torneo, y jugaba la quali, y me dieron casa de familia y después me hice tan amiga que después me quería ir siempre a la casa de ellos, iba a la casa, les cocinaba, era como un integrante más, tenía mi habitación, mi baño, o sea, era como que me esperaban que llegara. Y bueno, y mi hermana mayor y mi cuñado se fueron a vivir a Australia hace 13 años ya ahora. Y bueno, y estos son como los abuelos de mis sobrinos, esta gente que yo conocí, que pasan las fiestas con ellos, los cumpleaños, todo, y es gente que conocí jugando. La verdad que me quedaron muchos buenos vínculos de ese momento.
Hablando de buenos vínculos, y ya para ir cerrando lo que es este podcast, porque te agradecemos ya, y este Tres Iguales Baila Santé que estamos haciendo con vos, que estamos hablando de muchas cosas muy interesantes, lindas, y ahora que tocamos un poquito el recuerdo, cerrarlo con algo, recuerdo. ¿Qué te llevaste del tenis? Del tenis profesional, de tu carrera. Acá te llevaste buenos vínculos de alguien que te mandaron ahí, llegaste casi por casualidad. ¿Y qué te llevaste del tenis?
Yo creo que lo fundamental es que el tenis te forma como persona, de tener valores, de ser responsable, de enfrentarte a un montón de situaciones que muchas veces a las edades tan tempranas de lo que lo tenés que hacer no es fácil, y en esos primeros momentos te frustra, pero te llevas una madurez, conocer un montón de lugares, tratar con gente, culturas, te abre la cabeza en un montón de cosas. Todo eso me lo llevo primero. Después, que por suerte en mi caso, lo bueno tapó a lo malo, porque también tuve momentos muy malos y las lesiones son durísimas y no poder caminar y todas las cosas que me pasaron a mí fueron feas. Pero bueno, lo bueno y todo lo que viví para mí tapa con creces todo lo malo. Y si a mí me dijeran, bueno, obviamente teniendo la misma edad que tenía cuando jugué, ¿no? Si ahora lo tengo que hacer, me muero porque estoy rota.
Mira que Clayton pero, volvió, ¿eh?
Sí, pero yo no puedo. Yo lo volvería a hacer en el sentido de que es un desafío. Me gustaría y hacerlo todavía mejor, con mejor cabeza, habiendo me formado mejor, con mejores entrenadores, tal vez. Pero yo lo volvería a elegir porque te da muchísimo. O sea, como valores, lo que aprendés, los vínculos que tenés y después lo que te sirve a futuro. Uno cuando deja de jugar al tenis dice, no sé si qué voy a hacer ahora porque no sé hacer nada. Es mentira, puedes hacer un montón de cosas y podés saber hacer un montón de cosas porque el tenis te forma en eso, en estar todo el tiempo superándote, tratando de cumplir objetivos, en ver cómo solucionar, bueno, en un partido de tenis es lo que te plantea el otro, pero en la vida es todos los retos y todas las cosas, bueno, ¿y ahora cómo hago? Che, no tengo este trabajo, ¿qué voy a hacer? Bueno, todo eso el tenis te lo enseña.
En el episodio 33 de Tres Iguales Baila Santé voy a hacer algo que me hizo Michel en los últimos dos episodios. Preguntar cuando estábamos cerrando. Si querés contalo.
A ver.
Si no, decime sí o no. ¿Es verdad que cuando fuiste jugadora no podías volver a un país porque te ofrecieron perder una final y vos dijiste que no y la ganaste? Si quieres, contalo, si no, decime sí o no.
No fue así, no fue así. Oh. O sea, me ofrecieron no en un torneo, en un partido, perder o ganar. Lo que sí me pasó es que me amenazaran durante el partido. Uh-huh. Y con armas, había armas, el presidente del país. Y
esto fue cuando no existía el TIU, no existía.
No, claro, no. Obvio, me amenazaron y me dijeron, si ganaste, mato. Y yo estaba match point. Yo le dije, me hubieses avisado antes. Claro. No, me ahorraba hasta 2 horas corriendo y fui, me acerqué al referee y dije, esto, le dije, mira que me dijo esto, no te va a pasar nada, no sé qué. Yo tenía un miedo, no había uno con armas, estaban todos con armas. Y tuve 7 horas encerrada en el vestuario en ese momento. Y lo gané al partido igual, 7 horas encerrada en el vestuario. No sabes lo que fue. Y después irme de esa ciudad al aeropuerto, en ese país te agarraban, te frenaban los autos, si no le dabas plata a los que te frenaban, te mataban. En muy un lugar.
País, qué lindo.
Georgia. Para que lo agenden, nunca más vuelvo a ese lugar.
Saludos a Basilashvili.
Sí. Por eso después compañía. Cuando ves los jugadores decís, ¿cómo este tipo? Y es así, porque mira de dónde viene. Claro. O sea, no. Eso.
No se ríe nunca, Basilashvili. Cuando gana.
Mariana, mil gracias por haber estado en este Tres Iguales. ¿La pasaste bien?
La pasé muy bien, sí,
bueno,
genial.
Nos alegramos. En cualquier momento nos encontramos. Sí. Tenemos mucho para contarte cada semana en tu plataforma preferida. Gracias.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.